Capítulo 5. La devoción regulada por las normas de las Escrituras es una función eterna, no temporal. Lahiri Mahashai poseía una casa en Santipura y tenía dos hijos cultos y educados. El mayor, Chandranatha, un terrateniente de 35 años, llevaba los asuntos de la casa y tenía sólidos conocimientos de la ciencia médica. Chandranatha nunca sintió la menor preocupación por su progreso espiritual, pero era muy respetuoso con los brahmanes. Experto administrador de los asuntos de la casa, era él quien se ocupaba de emplear a los sirvientes, doncellas, porteros y demás trabajadores. El hijo menor, Devidas, había estudiado desde pequeño las escrituras que tratan de la lógica y que enseñan los códigos del ritual religioso. Frente a la residencia familiar, Devidas había abierto una escuela dedicada al estudio de los cuatro Vedas y a cuatro temas: la gramática sánscrita, la retórica, la lógica y la filosofía. Allí enseñaba a un grupo de entre 10 y 15 estudiantes, lo cual le había valido el título de Vidyaratna, joya del conocimiento. Un día corrió el rumor por Santipura de que Kalidas Lahiri Mahashai había adoptado ropas de asceta y se había vuelto un Vaishnava. La noticia circuló por todas partes, en los balnearios, en el mercado y en las calles. «El pobre está senil», dijo alguien. «Ha mostrado una conducta impecable durante mucho tiempo, pero ahora se ha vuelto loco». «¿Qué clase de enfermedad es esa?», quiso saber otro. «Es feliz en su hogar, brahmán de nacimiento, y sus hijos y demás familiares le obedecen. ¿Qué clase de sufrimiento puede hacer que un hombre así quiera volverse un mendigo? Es el fatal destino de los que van de un lado a otro proclamando: esto es Dharma, esto es Dharma», respondió alguien. «Kalidas Lahiri Mahashai es un alma muy piadosa», observó un hombre virtuoso. «Es materialmente próspero y ahora, en su madurez, ha desarrollado amor por el santo nombre». Y de este modo se fueron expandiendo los distintos rumores, hasta que alguien fue a ver a Devidas Vidyaratna y le contó lo que había escuchado. Preocupado por la noticia, Vidyaratna fue enseguida en busca de su hermano mayor. «Hermano, parece que nos vamos a ver en dificultades a causa de nuestro padre», le dijo. «Se ha estado quedando en Godruma, Nadilla, con la excusa de mantener su salud, pero ha caído en manos de malas compañías. No podemos ignorar las habladurías que se han levantado en el pueblo a causa de este asunto». «Yo también he escuchado ciertos rumores», dijo Chandranatha. «Nuestra familia es muy respetable, pero por culpa de las actuaciones de nuestro padre ya no podremos dejarnos ver. Nosotros siempre hemos menospreciado a los descendientes de Advaita Prabhu, pero ¿qué ha sido ahora de nuestra propia casa? Vayamos adentro. Hablaremos de esto con nuestra madre y decidiremos lo que se debe hacer». Poco después, Chandranatha y Devidas estaban sentados en la terraza de arriba comiendo lo que les servía la viuda de un brahmán. Su madre se había sentado con ellos. Chandranatha dijo: «Madre, ¿has oído algo sobre nuestro padre?». «¿Por qué?», preguntó. «¿Acaso no se encuentra bien? Sé que está en Srinavadvip y que se ha vuelto loco por el santo nombre. ¿Por qué no lo traen de vuelta?». «Nuestro padre está muy bien, pero según los rumores ya no podemos fiarnos de él», aseguró Devidas. «Si lo traemos, será una deshonra social para nosotros». «¿Qué le ha ocurrido?», preguntó la madre preocupada. «Hace poco fui a la orilla del Ganges y mantuve una larga conversación con la esposa de uno de los goswamis más importantes. Ella me dijo: tu esposo es muy afortunado, se ha ganado el respeto de los Vaishnavas». «Puede que se haya ganado su respeto, pero a nuestra costa», dijo Devidas levantando algo la voz. «Ahora que es mayor, en lugar de quedarse en casa y aceptar nuestro servicio, se dedica a arrastrar el nombre de nuestra prestigiosa familia, sobreviviendo de los remanentes que le dan mendigos harapientos de distintas castas». Así es el dramático efecto de la era de Kali. Él, que tenía tanta experiencia, ¿qué ha sido de su buen juicio? «Tráiganlo aquí y manténganlo oculto hasta que le convenzamos de que cambie de opinión, dijo la madre. ¿Qué otra cosa podemos hacer con vino Chandranata? Devi, ve secretamente a Godruma con dos o tres hombres y trae aquí a nuestro padre. Saben bien que no me tiene en gran estima porque dice que soy un ateo, observó Devidas. Temo que si voy, ni siquiera querrá hablar conmigo. Sambunata, por quien la Hiri Mahashai sentía un gran aprecio, era un primo materno de Devidas. Había vivido con él durante mucho tiempo y había tenido muchas oportunidades de servirle. Se decidió, por tanto, que Devidas y Sambunata irían juntos a Godruma. Y ese mismo día se envió a un sirviente a la casa de un brahmán en Godruma para que preparara todo lo necesario. Al día siguiente, después del almuerzo, Devidas y Sambunata emprendieron el viaje hacia Godruma. Cuando llegaron al lugar acordado para descansar, se bajaron de sus palanquines y dieron permiso a los porteadores para que se marcharan. Un cocinero brahmán y dos sirvientes habían llegado allí con antelación. Al atardecer, Devidas y Sambunat fueron caminando hacia Shipradumna Kunja. Al llegar, vieron a la Hiri Mahashai en la colina Surabi, sentado sobre una esterilla de hojas. Tenía los ojos cerrados, cantaba el santo nombre con su rosario de cuentas de Tulasi, y su cuerpo estaba decorado con marcas de tilak en 12 lugares. Devidas y Sambunata subieron por el terraplén en silencio y ofrecieron reverencias a sus pies. Al oír los pasos, la Hiri Mahashai abrió los ojos. «Sambu, Devi, ¿qué hacen aquí? ¿Cómo están?», preguntó asombrado. «Gracias a tus bendiciones, nos encontramos muy bien», respondieron ellos educadamente. «¿Van a comer aquí?», preguntó la Hiri Mahashai. «Ya reservamos un lugar para quedarnos», dijeron ellos. «No te preocupes por nosotros». En ese momento, escucharon el canto en voz alta del nombre de Shihari, procedente de la glorieta de Jadmines de Shiparamahamsa Babaji. Shivaisnava Das salió de su cabaña y preguntó a la Hiri Mahashai, «¿Por qué se canta el santo nombre de ese modo en la cabaña de Paramahamsa Babaji?». Cuando la Hiri Mahashai y Vaisnava Das Babaji fueron a investigar, vieron a muchísimos Vaisnavas dando vueltas alrededor de Babaji y cantando el nombre de Shihari. Los dos hombres se unieron al grupo y luego todos ellos ofrecieron reverencias postradas a Paramahamsa Babaji Maharaj y se sentaron en el suelo. Devidas y Sambunata se sentaron también a un lado de la terraza. Parecían cuervos en medio de cisnes. Entretanto, uno de los Vaisnavas dijo: «Hemos venido de Kantaka Nagara para tener un darshan de Srinavadvip Mayapur y obtener el polvo de los pies del loto de Paramahamsa Babaji Maharaj». «Yo soy un gran pecador», respondió Paramahamsa Babaji Mahashai, azorado. «Ustedes han venido solo para purificarme». Poco después se supo que aquellos Vaisnavas eran expertos en el canto de Bhajans, canciones devocionales, en glorificación a Shihari. Enseguida se trajeron mirdangas y kartals, tambores y címbalos, y uno de los miembros más antiguos de la asamblea empezó a entonar un bhajan del Prártana.
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gadayadvaita Chandra Gaura Bhakta Brinda Apara Karuna Sindhu Vaishnava Thakur Mohena Pamaradaya Karaha Prachur Jati Vidya Dana Jana Made Mata Jane Udara Karahinata Kripa Vitarane Kanaka Kamini Loba Pratishta Vashana Chadaya Shoda More Emura Pratana Name Ruche Jiva Daya Vaishnava Ulas Daya Kare Deha More Ohe Krishna Das Tomara Charana Chaya Eka Matra Ash Jivane Marane Matra Amara Baras.
O Shri Krishna Chaitanya Chandra, O Prabhu Nityananda, O Gadadhar, O Advaita Chandra, O devotos del Señor Gaura. O Vaishnava Thakur, tú eres un ilimitado océano de misericordia. Por favor, derrama tu infinita misericordia sobre este pecador. O Maestro, te lo ruego, Ten misericordia y libera a esta persona intoxicada por el orgullo de un elevado nacimiento, la educación y la riqueza, y apegada a la esposa, los hijos y demás familiares. Purifícame, por favor, de mi lujuria por las mujeres, de mi ambición de riquezas y de mi deseo de prestigio. Esta es mi plegaria. Oh sirviente de Sri Krishna, sé misericordioso conmigo y dame un gusto por el canto del santo nombre y compasión hacia todas las jivas, y haz que me regocije en la asociación de los Vaisnavas. La sombra de tus pies de loto es mi única esperanza, mi único refugio en la vida y en la muerte. Cuando terminó el Bhajan, los Vaisnavas entonaron una cautivadora oración llena de sentimientos poéticos, escrita por Kalidas Lahiri Mahashay.
Miche maya vashe samsara sagare padiyachilama ami karuna kariya diapada chaya amare tarila tumi tomara charane sambiyachi mata mora dukha kora dura jatira gorava kevala rorava vidya seya vidya kala shodhya emaya nitaye charane sampahe jauka java tomara kripaya amara jivaya spuraka yugala nama kahe kalidasa amara hridaye jaguka shri radha shama.
Había caído en el océano del ciclo de nacimiento y muerte, y por la influencia de Maya estaba sometido a ejecutar actividades inútiles. Pero tú fuiste misericordioso conmigo y me diste la sombra de tus pies. Oh Vaisnava Thakur, escúchame, por favor. He rendido mi cabeza a tus pies. Acaba, por favor, con mi sufrimiento. El orgullo de la casta y el linaje es un terrible infierno, y el conocimiento material no es más que un aspecto de la ignorancia. Purifícame y entrégame a los pies de Nitai. Extingue, por favor, esta ardiente agonía. Que por tu misericordia los santos nombres de la pareja divina aparezcan en mi lengua y que Sri Radha Shyam se manifiesten en mi corazón. Esta es la oración de Kalidas. Entonando juntos este bhajan, todos enloquecieron de gozo. Al final, repitieron el verso Yaguka Sri Radha Shyam, que Sri Radha Shyam aparezcan en mi corazón, una y otra vez, y se pusieron a danzar llenos de éxtasis. Mientras bailaban, algunos Vaisnavas caían inconscientes. Al ver aquella extraordinaria atmósfera, Devidas comenzó a pensar que su padre estaba profundamente inmerso en la búsqueda de la verdad espiritual y que le iba a resultar difícil llevarle a casa. La reunión finalizó cerca de la medianoche. Todos los presentes se ofrecieron reverencias postradas mutuamente antes de regresar a sus respectivos hogares, y Devidas y Sambunata pidieron permiso a Lahiri Mahashay para volver a su alojamiento. Al día siguiente, después del almuerzo, Devi y Sambu se presentaron en la cabaña de Lahiri Mahashay. Devidas Vidyaratna ofreció reverencias a su padre y le dijo: «Querido padre, vengo a pedirte que por favor regreses a nuestro hogar en Santipura. Todos en casa nos sentiríamos muy contentos si pudiéramos servirte. Dame tu permiso y construiremos una cabaña para ti, si así lo deseas». «Es una buena idea», respondió Lahiri Mahashay, «pero en Santipura no podría tener la asociación de devotos puros que tengo aquí. Devi, tú sabes que la gente de Santipura es tan atea y tan aficionada a calumniar a los demás que un hombre difícilmente puede ser feliz viviendo allí. Aunque hay brahmanes, su inteligencia se ha trastornado debido a la asociación con gente materialista y superficial. Las tres características de los habitantes de Santipura son las ropas elegantes, las palabras grandilocuentes y las blasfemias a los Vaisnavas. Los descendientes de Advaita Prabhu han pasado muchos sufrimientos allí, y debido a esa asociación negativa, también ellos se han vuelto casi hostiles a Mahaprabhu. Mi deseo es que organicen lo necesario para que pueda quedarme aquí en Godruma. Lo que dices es cierto, padre, admitió Devidas, pero no tienes por qué ir con la gente de Santipura. Puedes quedarte en un lugar solitario y pasar el día realizando tus prácticas religiosas, como el canto de tus mantras. El deber diario de un brahmán es también su nitya dharma. Estar absorto en eso es el deber de un alma grande como tú. Querido hijo, dijo Lahiri Mahashay en un tono grave, esos días se han terminado para mí. Después de vivir en la asociación de los sadhus durante unos meses y de escuchar las instrucciones de Shigurudev, mis ideas han cambiado radicalmente. Lo que tú llamas nitya dharma es en realidad naimítika dharma. El único nitya dharma es el Hari Bhakti. El Sandhya Vandana y otras prácticas similares son en realidad naimítika dharma. Padre, yo nunca he escuchado eso, ni tampoco lo he leído en ninguna escritura, aseguró Devidas. ¿Acaso el Sandhya Vandana no es Hari Bhajan? Y si es Hari Bhajan, también es nitya dharma. ¿Hay alguna diferencia entre el Sandhya Vandana y las prácticas que conforman la devoción basada en las normas de las escrituras, como por ejemplo la audición y el canto? El Sandhya Vandana, incluido dentro de la sección de los Vedas, que trata sobre las ceremonias y los sacrificios de carácter fruitivo, es muy diferente del Vaidhi Bhakti, respondió Lahiri Mahashay. En ese sistema se ejecuta el Sandhya Vandana y otras prácticas similares con el fin de obtener la liberación. Sin embargo, la audición, el canto y las demás actividades del Hari Bhajan no tienen una motivación ulterior. Las escrituras describen los resultados que se derivan de ejecutar los procesos del Vaidhi Bhakti, pero es sólo para suscitar el interés en personas que no están muy inclinadas a realizar dichas actividades. La adoración a Shihari no tiene otros frutos que el servicio a Shihari. El principal fruto de la práctica del Vaidhi Bhakti es el despertar del amor por el Hari Bhajan. Devidas. Entonces admites que las distintas divisiones del Hari Bhajan tienen resultados secundarios. Lahiri. Sí, pero los resultados dependen de las distintas clases de practicantes. Los Vaishnavas practican Sadhan Bhakti con el único propósito de alcanzar el estado perfeccionado de la devoción. Los no Vaishnavas también ejecutan las mismas ramas del Bhakti, pero lo hacen movidos por dos razones principales: el deseo del disfrute material y el deseo de liberación. Externamente no hay una diferencia notoria entre el Sadhan de los Vaishnavas y el de los no Vaishnavas, pero hay una diferencia fundamental en lo que respecta a la determinación y al objetivo. Cuando se adora a Krishna mediante el sendero de la actividad fruitiva, la mente se purifica y se pueden obtener frutos materiales, la ausencia de enfermedades o la liberación. No obstante, esa misma adoración a Krishna a través del sendero del Bhakti tiene como único resultado el amor por el santo nombre de Krishna. Para los que siguen el sendero del karma, la observancia del voto de Ekadasi erradica sus pecados, mientras que para los devotos, su observancia del Ekadasi aumenta su devoción por Krishna. Como verás, hay una enorme diferencia entre ambos. La diferencia sutil entre el sadhan que se ejecuta como un aspecto del karma y el sadhan que se ejecuta como un aspecto de la devoción solo se puede conocer por la misericordia de Bhagavan. Los devotos obtienen el resultado principal, mientras que los que siguen el sendero del karma se ven atrapados en los resultados secundarios, que en términos generales se pueden dividir en dos categorías: disfrute material sensual, bhukti, y liberación, mukti. Devidas. ¿Por qué alaban entonces las escrituras las virtudes de los resultados secundarios? Lahiri. En este mundo hay dos clases de personas. las que están espiritualmente despiertas y las que están espiritualmente inconscientes. Las escrituras recomiendan los resultados secundarios para quienes están espiritualmente inconscientes y no realizan ninguna actividad piadosa a menos que puedan visualizar los resultados. Pero la intención de las escrituras no es que esas personas permanezcan satisfechas con los resultados secundarios, sino que su atracción por estos las induzca a realizar actos virtuosos que aceleren su contacto con los devotos puros. Entonces, por la misericordia de dichos devotos, llegarán a conocer los resultados primarios del Hari Bhajan y se despertará en ellas el gusto por esos resultados. Devidas. Entonces, son Raghunandana y los demás autores de las escrituras Riti espiritualmente inconscientes? Lahiri. No, pero el sistema que ellos han prescrito es para los espiritualmente inconscientes. Personalmente, ellos buscan el resultado primario. Devidas. ¿Por qué en algunas escrituras se describen solo los resultados secundarios y no se mencionan en absoluto los primarios? Lahiri. Dependiendo de la capacidad, adhikar, de los seres humanos, existen tres clases de escrituras. En la naturaleza de la bondad, sattvika, en la naturaleza de la pasión, rayásica, y en la naturaleza de la ignorancia, tamásica. Las escrituras sattvika son para aquellos que están inmersos en la naturaleza de la bondad, sattvaguna. Las escrituras rayásica son para los que están cubiertos por la naturaleza de la pasión, rayoguna. Y las escrituras tamásica son para quienes están absortos en la naturaleza de la ignorancia, tamoguna. Devidas. Si es así, ¿cómo sabe alguien en qué preceptos de las escrituras debe creer? ¿Y cómo pueden las personas que poseen una capacidad inferior alcanzar un destino superior? Lahiri. Los seres humanos tienen distintas naturalezas y fe dependiendo de los diferentes niveles de adhikar. Las personas que están influenciadas principalmente por la modalidad de la ignorancia tienen una fe natural en las escrituras tamásica. Las que están afectadas principalmente por la modalidad de la pasión tienen una fe natural en las escrituras rayásica. Y finalmente, las que están en la modalidad de la bondad tienen una fe natural en las escrituras sádvica. Las creencias de cada uno en una conclusión particular de las escrituras están de forma natural en consonancia con su fe. Mientras se llevan a cabo con fe los deberes para los que se está capacitado, puede ocurrir que la persona entre en contacto con devotos avanzados y por asociarse con ellos desarrolle un adhikar superior. En cuanto éste se despierta, la naturaleza se eleva y automáticamente se desarrolla fe en una escritura superior. Los autores de las escrituras eran infalibles y en su sabiduría las describieron de tal forma que por desempeñar los deberes para los que se está capacitado y en los que se tiene una fe natural, se desarrolla gradualmente una elegibilidad superior. Por eso se dan diferentes directrices en diferentes escrituras. La fe en las escrituras es la raíz de todo lo auspicioso. La Bhagavad Gita es la más profunda de todas las escrituras. Este principio filosófico, Siddhanta, se expone allí con toda claridad. Devidas. He estudiado muchas escrituras desde que era niño, pero hoy, por tu misericordia, he comprendido su propósito desde una perspectiva totalmente nueva. Lahiri. En el Srimad Bhagavatam 11.8.10 se dice:
Anyubhyascha mahadbhyascha shastrebhya kushalo nara sarvata saram adadyat pushpebhya eva satpada.
Igual que la abeja colecta miel de muchas flores distintas, la persona inteligente toma la esencia de todas las escrituras, ya sean estas excelsas o insignificantes. Querido hijo, yo solía llamarte ateo, pero ahora no critico a nadie, porque la fe depende de la capacidad de cada uno. En ese sentido, no hay lugar para la crítica. Todos trabajan de acuerdo con su adhikar y avanzarán gradualmente en el momento adecuado. Tú conoces a fondo las escrituras que tratan de la lógica y la acción fruitiva, y puesto que tus razonamientos están de acuerdo con tu adicar, no hay error en ellos. Devidas. Hasta ahora pensaba que no había sabios en línea de sucesión discipular Vaisnava. Creía que los Vaisnavas eran solo unos fanáticos preocupados solo por una parte de las escrituras. Pero lo que tú me has explicado hoy disipa por completo mis conceptos erróneos. Ahora creo que entre los Vaisnavas hay personas que han comprendido verdaderamente la esencia de las escrituras. ¿Has estado estudiando las escrituras con algún alma grande estos días? Lahiri. Hijo, puedes llamarme Vaisnava fanático o lo que tú quieras. Mi maestro espiritual hace sus prácticas devocionales en la cabaña que está junto a la mía. Él me ha enseñado la conclusión esencial de todas las escrituras y yo acabo de comunicarte lo mismo. Si deseas recibir su instrucción a sus pies de loto, puedes preguntarle con una actitud devocional. Ven, te presentaré. Lahiri Mahashay llevó a Devidas Vidyaratna a la cabaña de Sri Vaisnava Das Babaji Maharaj y se lo presentó a su maestro espiritual. Luego los dejó solos y regresó a su cabaña para cantar el santo nombre. Vaisnavadas, querido hijo, ¿qué es lo que has estudiado? Devidas, estudié hasta las secciones Muktipad y Siddhanta Kusumanjali de las escrituras Niyaya y todos los libros de las escrituras Smriti. Vaisnavadas, entonces has trabajado con tesón en el estudio de las escrituras. Dame, por favor, una muestra de lo que has aprendido. Devidas.
Atyanta dukam nivriti eva muktihi.
La cesación de todas las miserias materiales se conoce como mukti. Se debe trabajar siempre para obtener la liberación o mukti que define este verso del Sankhya Darshan. Yo busco esa liberación siguiendo fielmente mis deberes prescritos. Vaisnavadas. Al igual que tú, yo también aspiraba a obtener la liberación cuando estudiaba todos esos libros. Devidas. ¿Ha abandonado la búsqueda del mukti? Vaisnavadas. Dime, hijo mío, ¿qué quiere decir mukti? Devidas. Según las escrituras que tratan sobre la lógica, la jiva y el brahma son eternamente diferentes entre sí. Por lo que, en opinión de la Niyaya, no está claro cómo puede ocurrir el cese de todos los sufrimientos. Según el Vedanta, sin embargo, la palabra mukti se refiere a la obtención del Brahma no diferenciado, o dicho de otro modo, la fusión de la jiva con el Brahma. Esto queda claro desde cierto punto de vista. Vaisnavadas. Querido hijo, yo estudié el comentario de Sankara del Vedanta durante 15 años, y también durante varios años fui un renunciante sannyas. Me esforcé mucho por alcanzar el mukti y pasé mucho tiempo meditando profundamente en lo que Sankara consideraba que eran las cuatro afirmaciones principales del Sruti. Finalmente comprendí que el sistema religioso que defendía Sankara es de elaboración reciente, de modo que lo abandoné. Querido hijo, yo estudié el comentario de Sankara del Vedanta durante 15 años. Y también durante varios años fui un renunciante sannyas. Me esforcé mucho por alcanzar el mukti y pasé mucho tiempo meditando profundamente en lo que Sankara consideraba que eran las cuatro afirmaciones principales del Sruti. Finalmente comprendí que el sistema religioso que defendía Sankara es de elaboración reciente, de modo que lo abandoné. Devidas, ¿por qué pensó que era una visión nueva y antagónica? Vaisnavadas. Un hombre experimentado no puede transmitir fácilmente a los demás lo que ha comprendido mediante un análisis práctico. ¿Cómo podrían entenderlo los que no lo han experimentado? Devidas se dio cuenta de que Vaisnavadas era un sabio erudito y profundamente experimentado. Entonces se le ocurrió que, puesto que no había estudiado el Vedanta, tal vez podría hacerlo ahora si Vaisnavadas era misericordioso con él. Devidas. ¿Podría yo estudiar el Vedanta? Vaisnavadas. Con la suficiencia que has adquirido en la lengua sánscrita, puedes aprender el Vedanta fácilmente si encuentras a un instructor preparado. Devidas. Si tuviera la bondad de enseñarme, lo estudiaría bajo su dirección. Vaisnavadas. Yo no soy más que un sirviente de los Vaisnavas, no tengo otra aspiración. Paramahamsa Babaji Maharaj tuvo la misericordia de instruirme en el canto constante del santo nombre, y eso es lo que estoy haciendo. Tengo muy poco tiempo. Además, Sri Rupa Goswami ha prohibido a los Vaisnavas que lean o escuchen el comentario Sariraka Bhashya de Sankara sobre el Vedanta. Por ese motivo, yo ya no lo leo ni se lo enseño a nadie. No obstante, el maestro original del mundo entero, Sri Sachinandana, explicó el verdadero comentario sobre el Vedanta Sutra a Sri Sarvabhauma. Muchos Vaisnavas tienen aún manuscritos de ese comentario. Si deseas estudiarlo, puedes hacer una copia y yo podría ayudarte a entenderlo. Puedes pedir un manuscrito en la casa de Srimad Kavi Karnapura, en el pueblo de Kanchanapali. Devidas. Lo intentaré. Puesto que es un gran maestro del Vedanta, respóndame francamente a esta pregunta. ¿Podré comprender su verdadero significado estudiando el comentario Vaisnava? Vaisnava Das. He estudiado y enseñado el comentario de Sankara y el Shivasya de Sri Ramanuja, entre otros, pero nunca he visto ninguna explicación de los sutras superior a la de Mahaprabhu. Ese comentario fue registrado por Gopinath Acharya y lo estudian los Vaisnavas Gaudilla. No puede haber ninguna controversia doctrinal en la explicación de los sutras del propio Bhagaván, puesto que su comentario expone fielmente el verdadero significado de lo dicho en las Upanishads. Si alguien presenta esta explicación de los sutras en una secuencia correcta, su disertación será sin duda respetada en una asamblea de sabios eruditos. Devidas Vidyaratna se sintió muy feliz al oír aquello. Tras ofrecer reverencias postradas a Sri Vaisnava Das Babaji, regresó a la cabaña de su padre y contó a éste lo que Vaisnava Das le había dicho. Lahiri Mahashay estaba encantado. «Has adquirido mucha educación», le dijo, «pero ahora puedes buscar el destino más elevado, que es el beneficio supremo para los seres vivientes». Devidas. «En realidad, mi propósito al venir aquí era llevarte a casa». «Regresa, por favor». Aunque no sea algo definitivo, para que todos estén satisfechos. Nuestra madre, en particular, está muy ansiosa por tener la visión de tus pies una vez más. Lahiri, me he refugiado en los pies del loto de los Vaisnavas y he jurado no entrar nunca en ninguna casa que se oponga al Bhakti. Vuélvanse antes Vaisnavas y luego podrán llevarme a casa. Devidas, padre, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros adoramos al Señor en casa todos los días. No somos irrespetuosos con el canto del santo nombre y somos cordiales con los invitados y con los Vaisnavas. ¿No podemos ser considerados Vaisnavas? Lahiri. Aunque existe un gran parecido entre sus actividades y las actividades de los Vaisnavas, ustedes no son en realidad Vaisnavas. Devidas. ¿Cómo se convierte alguien en Vaisnava? Lahiri. Puedes volverte un Vaisnava abandonando tus deberes temporales y adoptando tu dharma espiritual eterno. Devidas, tengo una duda que me gustaría que me aclararas. Las actividades de los Vaisnavas, que consisten en escuchar, cantar y recordar las glorias de Krishna, servir sus pies de loto, adorarle, ofrecerle oraciones, servirle, hacer amistad con él y ofrecerse a él por entero, están muy relacionadas con la materia. ¿Por qué no se dice también de ellas que son temporales? Siento que hay parcialidad en esto. El servicio a la deidad, el ayuno o la adoración con elementos materiales son actividades conectadas con la materia burda, de modo que ¿cómo pueden ser eternas? Lahiri. Querido hijo, también a mí me costó entender eso. Intenta comprenderlo bien. Hay dos clases de seres humanos. Aquellos cuyos intereses están conectados con este mundo material y los que aspiran a obtener logros superiores en el futuro. Los que se encuentran dentro de la primera categoría solo buscan el prestigio, la felicidad y la prosperidad materiales. Los que se hallan dentro de la segunda categoría son de tres clases. Los que están dedicados a Isvara, Dios, el controlador supremo. Los que se encuentran fijos en la búsqueda del conocimiento monista, cuyo objetivo es la liberación, y los que desean poderes místicos. Los que desean poderes místicos están apegados a los frutos del karma kanda, y por medio de la ejecución del karma, esas personas desean obtener poderes sobrenaturales. Los métodos que ellos emplean para lograr esos poderes no terrenales son la ofrenda de oblaciones, la ejecución de sacrificios y el sistema óctuplo del yoga. Ellos aceptan la existencia de Isvara, pero piensan que está subordinado a las leyes del karma. Esta categoría incluye a los científicos materialistas. Los que buscan la liberación intentan despertar su identidad con el Brahma, cultivando el conocimiento monista impersonal. Ellos no saben ni les importa si Isvara existe o no, pero fabrican una forma imaginaria de él con el propósito de practicar su sadhan. El fruto del conocimiento monista es la comprensión de la identidad con el Brahma. Los monistas aspiran a lograr esto practicando constantemente el bhakti dirigido hacia la forma que han imaginado de Isvara. Cuando obtienen el resultado del gyan, no necesitan ya a ese Isvara imaginario que adoptaron solo como un medio para la consecución de su fin. Cuando su bhakti hacia Isvara da el fruto deseado, se convierte en gyan. Según esta doctrina, ni el Señor Supremo ni la devoción a Él son eternos. La tercera clase de quienes ansían logros superiores en el futuro son los que están dedicados a Isvara. En realidad, ellos son los únicos que buscan el objetivo más elevado de la vida. En su opinión, solo hay un Isvara que no tiene ni comienzo ni fin y que manifiesta a las jivas y al mundo material por medio de sus potencias. Las jivas son sus sirvientas eternas y lo siguen siendo incluso después de la liberación. El dharma eterno de la jiva es permanecer por siempre bajo la guía de Isvara, porque ella no puede hacer nada por sus propias fuerzas ni puede obtener ningún beneficio duradero mediante la ejecución del karma. Sin embargo, cuando ella se rinde al refugio del Señor, por su gracia obtiene todas las perfecciones. Quienes desean obtener poderes místicos siguen el karma kanda y quienes cultivan el conocimiento monista siguen el gyan kanda. Solamente los isanugats son devotos de Isvara. Los gyan kandis y los karma kandis se enorgullecen de estar interesados en un objetivo más elevado, pero en realidad ellos no buscan el objetivo superior, sino solo ganancias materiales temporales. Así, todo lo que dicen sobre el karma es naimítica. Los actuales adoradores de Shiva, Durga, Ganesh y Surya son seguidores del gyan kanda y adoptan las ramas del bhakti, como la audición y el canto, solo para obtener la liberación y finalmente el nirvisesa brahma impersonal e indiferenciado. Quienes practican el shravana y el kirtan sin ningún deseo de bhakti o mukti se dedican al servicio de Sri Vishnu. De estas cinco deidades, la de Bhagavan Sri Vishnu es eterna, trascendental y posee todas las potencias. Aquellos que no aceptan a Bhagavan como el objeto de adoración veneran simplemente objetos temporales. Hijo mío, el servicio que todos ustedes hacen en casa a la deidad de Bhagavan no es el objetivo más elevado, porque no aceptan la eternidad de la forma de Bhagavan. Por eso no son isanugatas. Espero que hayas entendido ahora la diferencia entre la adoración eterna, nitya, y temporal, naimítica. Devidas. Sí, si se adora a la deidad de Bhagavan sin aceptar que es eterna, no se ejecuta en realidad la adoración a un objeto eterno. Sin embargo, se puede adoptar un medio temporal de adoración para alcanzar la verdad eterna, que en definitiva es distinta de cualquiera de esas formas temporales. Lahiri. Aunque así fuera, esa adoración temporal no es dharma eterno. El nitya dharma es la adoración de la deidad eterna tal como se realiza en el Vaishnava dharma. Devidas. Pero la deidad que se adora está hecha por un ser humano, de modo que ¿cómo puede ser eterna? Lahiri. La deidad que adoran los Vaishnavas no es así. Bhagavan no es amorfo como el Brahma. Él es todopoderoso y la personificación condensada de la eternidad, el conocimiento y la felicidad. Sat, Chit, Ananda. Esa deidad es la deidad adorable de los Vaishnavas. La forma trascendental de Bhagavan, compuesta por eternidad, bienaventuranza y conocimiento, se revela primero en la conciencia pura de la jiva y luego se refleja en la mente. La forma externa de la deidad se moldea de acuerdo con esa forma trascendental revelada en la mente y por el poder del Bhakti Yoga, la forma Sat, Chit, Ananda de Bhagavan se manifiesta entonces en la deidad. Cuando el devoto tiene un darshan de la deidad, esta se une con la forma trascendental de Bhagavan que el devoto ve en su corazón. Sin embargo, la deidad que adoran los gyanis no es así. En su opinión, esta es una estatua de madera hecha con elementos materiales. Ellos piensan que el estado del Brahma está presente en esos elementos mientras realizan su adoración y que una vez concluida la adoración, la deidad vuelve a ser solo una estatua. Ahora debes meditar en las diferencias entre estas dos concepciones y en sus respectivos métodos de adoración. Cuando se obtiene la iniciación Vaishnava por la gracia de un maestro espiritual genuino, se pueden observar los resultados de ambas y entender correctamente la diferencia. Devidas. Ahora veo todo más claro y entiendo que los Vaishnavas no son unos fanáticos guiados por una fe ciega, sino que tienen una visión sutil y juiciosa. Hay una gran diferencia entre la adoración a la deidad y la adoración temporal a una forma imaginaria del Señor que ha sido impuesta a un objeto material. Aunque no hay distinción en los procedimientos externos de la adoración, sí hay una enorme diferencia en cuanto a la fe de los dos adoradores. Pensaré en este asunto durante unos días. Padre, hoy mi mayor duda se ha disipado. En este momento puedo decir categóricamente que la adoración de los gyanis no es más que un intento de engañar a Sri Bhagavan. Volveré a plantear este tema a tus pies más adelante. Terminada la conversación, Devi Vyadaratna y Sambhu regresaron a su lugar de hospedaje. Cuando volvieron de nuevo esa misma tarde, no hallaron oportunidad de hablar más sobre esos temas, porque todo el mundo estaba inmerso en el canto del santo nombre. Al día siguiente, por la tarde, todos se sentaron en la glorieta de Paramahamsa Babaji. Devi Vyadaratna y Sambhu se sentaron junto a la Giri Mahashay. En ese momento llegó el alcalde del pueblo de Brahmana Puskarini, y al verlo, los Vaishnavas se levantaron en señal de respeto. El alcalde saludó también a los Vaishnavas y se sentó con gran placer en la asamblea. Paramahamsa Babaji dijo: «Es usted un hombre afortunado por ser descendiente del Chand Kathi, que fue objeto de la gracia de Shri Mahaprabhu. Por favor, derrame su misericordia sobre nosotros. Por la gracia de Shri Mahaprabhu nos hemos vuelto objetos de la misericordia de los Vaishnavas», dijo el Kathi. «Gauranga es el señor de nuestra vida. Nosotros no hacemos nada sin ofrecerle antes a él nuestras reverencias postradas». La Giri Mahashay, que conocía bien la lengua farsi y había estudiado los 30 séfaras del Corán y muchos libros de los sufis, preguntó al alcalde: «Según su ideología, ¿qué es la liberación, mukti? Lo que ustedes conocen como la jiva o el alma individual, nosotros lo llamamos el ru», respondió el kathi. «El ru se encuentra en dos condiciones, como el ru mujarrat, el alma consciente o liberada, y como el ru tarkibi, el alma condicionada. Lo que ustedes llaman espiritual, chit, es para nosotros el mujarrat, y lo que conocen como materia, achit, nosotros decimos que es el jism. El mujarrat se encuentra más allá de los límites del tiempo y el espacio, mientras que el jism está subordinado a estos dos factores. La ru tarkibi o Bada Jiva posee una mente material y está llena de ignorancia y de deseos. Las Ru Mujarrat son puras puesto que están libres de todas esas contaminaciones y residen en la morada espiritual, conocida como Alam Al-Masal. La Ru se vuelve pura mediante el desarrollo gradual del Ishq o el Prema. En la morada donde Koda, Dios, llevó al profeta Paigambar Sahib, el Jism o la materia, no tiene influencia, pero aún allí, la Ru sigue siendo una sirvienta y el señor es el amo. Por lo tanto, la relación entre Banda y Koda es eterna, y el Mukti es la obtención de esa relación en su forma pura. El Corán y la literatura de los sufís explican estas conclusiones, pero no todos pueden comprenderlas. Gauranga Mahaprabhu enseñó misericordiosamente al Chan Kathi todos estos puntos, y desde entonces nos hemos vuelto devotos suyos. Lahiri, ¿cuál es la principal enseñanza del Corán? Kathi, según el Corán, la morada personal del Señor, que es el logro más elevado en el mundo espiritual, se llama Behesht. Allí no hay una adoración formal, sino que la vida misma es adoración. Los residentes de esa morada están inmersos en una dicha trascendental simplemente por ver al Señor. Esta es la misma enseñanza que presentó Sri Gaurangadeva. Lahiri, ¿acepta el Corán que el Señor posee una forma trascendental? Kathi, el Corán dice que el Señor no tiene forma, pero Sri Gaurangadeva dijo al Chan Kathi que esa enseñanza del Corán significa que el Señor no puede tener una forma material, lo cual no excluye la existencia de su forma espiritual pura. Paigambar Sahib vio la amorosa forma divina del Señor dada su capacidad. No obstante, los sentimientos y emociones trascendentales propios de los demás razas quedaron ocultos para él. Lahiri, ¿qué opinan de esto los sufís? Kathi, ellos se adhieren a la doctrina del Ana al-Haq, que significa yo soy Koda. La doctrina sufí del Islam es exactamente igual a la doctrina Advaitavada. Lahiri, ¿es usted sufí? No, nosotros somos devotos incondicionales y Gauranga es toda nuestra vida. La conversación siguió durante largo rato hasta que finalmente el alcalde ofreció sus respetos a los Vaisnavas y se marchó. Después siguió el Harinam Sankirtan, canto del santo nombre, y cuando este hubo finalizado, la asamblea se dispersó. Fin del capítulo 5.